Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso continúa con su periplo alrededor del mundo. En estos momentos se encuentra en algún lugar de este planeta no identificado. Hasta el presente, esperemos que la esté pasando bien. Como de costumbre, en este programa tendremos las voces de los activistas pro cambio democrático en Cuba. También tendremos, como siempre, Patricia Martínez en la producción, Raúl Tapanes Estrella en el control técnico y en el control de Abra, Richie Pérez. Pasaremos a darle espacio en este programa a las voces de los activistas de sociedad civil y opositores políticos. Y una gran variedad de temas tenemos en el día de hoy en nuestro programa, empezando por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que también lo tocaremos con periodistas independientes. Pero también tenemos una serie de temas relacionados con el aspecto económico que han estado girando en el acontecer noticioso cubano. Y para esto, pues, tenemos un invitado de lujo en nuestro programa. Desde Valencia, España, tenemos al profesor Elías Amor Bravo. Elías, bienvenido como siempre a este programa Cuba al Día.
Un saludo, querido Omar, y desde luego hoy le pondremos falta a Tomás, que me imagino que andará en algún lugar desconocido del mundo, esperemos no mucho.
Esperemos que no sea muy desconocido, tarjeta amarilla le vamos a poner, profesor.
Muy bien.
Pues profesor, bueno, tenemos una variedad de temas, sí, económicos. Hay uno que ha estado pues rodando mucho, ¿no? Y es las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Kang Kyung-wha, quien va a visitar a Cuba y la va a visitar nada más y nada menos que para la reunión de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Corea del Norte y Corea del Sur han estado pues en el plano noticioso últimamente, y esta noticia un poco que ha sorprendido a muchos, incluso analistas políticos y analistas económicos, ¿no? Corea del Sur en una reunión de la CEPAL en Cuba. ¿Cómo se puede interpretar esto, profesor Elías Amor?
Bueno, yo creo que eso es más marketing que otra cosa, Omar. Estamos asistiendo en los últimos días a una serie de noticias procedentes de Cuba que parecen elaboradas por agencias de marketing y de comunicación, de estas que se dedican a vender la imagen de algo que no es real, lo que llamamos vender humo, ¿verdad? Porque no hacemos más que ver noticias espectaculares sobre la visita de una ministra de Corea del Sur, una feria que se está celebrando estos días en Los Cayos, que prácticamente fueron asolados por el ciclón cuando pasó el año pasado. Nos llegan noticias espectaculares de que Cuba es el único país del mundo que defiende la libertad de prensa. Es como si de pronto la propaganda castrista hubiera contratado los servicios de una agencia especializada de comunicación, de las que llevan los intereses de las grandes multinacionales y de las grandes corporaciones, y nos están vendiendo humo. Esa visita es una visita que no tiene ninguna trascendencia para Cuba, que no va a significar nada para la economía cubana, porque Corea del Sur está en otro mundo, y yo creo que lo que no debemos hacer en estos casos es tratar de ver más allá de lo que realmente representa una información de estas características. Ni Corea del Sur tiene interés en la economía cubana, ni Cuba tiene nada que ofrecer a Corea del Sur en este momento. Posiblemente algún día pudiera sí ocurrir que la economía cubana fuera atractiva en algún caso, pero yo en este momento esa visita la veo única y exclusivamente en el marco de las atenciones protocolarias con la CEPAL que pueda tener Corea del Sur, pero nada más.
Profesor Elías Amor, y hablando de, sí, sí, más allá de lo única y exclusivamente protocolar, el cable de la agencia Yonhap dice que los expertos dicen que Cuba es un ejemplo potencial para Corea del Norte en la normalización de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. ¿Cuba es un ejemplo de normalización?
Ahí está, Omar, ahí está. ¿Qué expertos? Que nos digan el nombre de esos,
correcto,
expertos. Claro, es que esa es una noticia que no se corresponde con ninguna realidad objetiva, porque ¿qué experto recomienda eso? ¿Qué experto está en condiciones de salir al mundo a decir que Cuba representa un modelo en las relaciones con Estados Unidos cuando Cuba insulta todos los días a los Estados Unidos y a su sistema político que es democrático, libre y respeta los derechos humanos y les califica de imperialistas, de genocidas y de un montón de cosas? No. Yo creo que esa noticia está escrita por una agencia de comunicación, de además no muy buena, porque una agencia de comunicación profesional no distorsiona la realidad, lo que hace es tratar de presentar de la mejor manera posible los intereses de su cliente, pero sin engañar a nadie. No hay que darle más importancia de la que tiene. Yo creo que esa es la típica, el típico despacho que llega a los medios y que de pronto alguien los convierte en cosas muy importantes, pero a partir de ahora tenemos que tener mucha cautela, porque me consta que en Cuba se han radicado las empresas de comunicación y de marketing más importantes del mundo que le están ofreciendo sus servicios al régimen castrista, y yo creo que hay que empezar a tener mucho cuidado con las cosas que salen de Cuba.
Profesor Elías Amor, usted mencionaba entre el paquete de noticias este relacionado con el turismo, pues la apertura de la feria FIT Cuba 2018, ¿no?
Sí.
Y el ministro de Turismo cubano, pues Manuel Marrero, hizo como una especie de llamado desesperado ahí en la apertura de la feria, pidiendo que invirtieran en Cuba, sobre todo en el área del turismo. ¿No indica esto de por sí de alguna manera que las expectativas eran demasiado altas y las realidades no se han correspondido con esas expectativas en el tema del turismo en Cuba?
Sí, Omar, eso lo venimos diciendo ya desde hace algún tiempo. El modelo turístico de Cuba se ha basado en el crecimiento del número de turistas. Ellos no aportan otro dato, nada más que intentar llegar a los 4 millones, llegar a los 5 millones, crecer y crecer y crecer. Entonces, cuando en un trimestre, como ha ocurrido este año 2018, cuando en el primer trimestre el turismo ha caído un 7% con respecto al año pasado, cuando en el resto del mundo el turismo está creciendo a un 8% en el mundo, en el conjunto del mundo, pues eso lo que demuestra es que el modelo turístico cubano está haciendo aguas por todas partes, y ese llamado del ministro a los empresarios extranjeros para que vayan a Cuba a gestionar el patrimonio turístico del Estado es una llamada desesperada de alguien que sabe que ese modelo es auténticamente una ruina, porque para que el turismo en Cuba tenga futuro, lo primero que hay que hacer es darle ese sector a los cubanos. Es decir, crear empresas privadas de cubanos que sean las que gestionen el sector hotelero, el sector turístico. No pequeñas habitaciones en casas, ni pequeñas paladares, no. Empresarios cubanos de dentro de la isla con un nuevo modelo económico en donde la empresa privada, la propiedad privada, la acumulación de rentas sean los ejes vertebradores de ese modelo. Mientras tanto, yo no le veo gran futuro al modelo.
Profesor, usted toca un tema bien importante que es la renta de pequeñas habitaciones, etcétera, de lo cual se habla mucho ahora con relación al desarrollo del turismo en Cuba y la economía cubana. Estamos hablando de la edición número 38 de la Feria Internacional de Turismo en Cuba, y como usted bien menciona, el turismo pues parece que no va a ninguna parte. Entonces, ¿cuál es el modelo en otros países? Porque la gente, y sobre todo mucha gente en Cuba, tiene la impresión de que el turismo se fomenta pues a través de la renta de pequeñas habitaciones, esta especie de, digamos, de sector informal de apoyo al turismo. ¿Esta es la realidad en otros países?
Bueno, no. La realidad del turismo es que el turismo necesita infraestructuras hoteleras en primer lugar. Infraestructuras hoteleras que pertenezcan a grupos, operadores internacionales, no que sean gestionados por, sino que sean de la propiedad de esos grupos, para que esos mismos grupos sean los que canalicen la demanda de los viajeros procedentes de los mercados de origen. En Cuba eso no ocurre. En Cuba los hoteles son del Estado y los gestionan empresas hoteleras que le piden al Estado que sea el que asuma la responsabilidad de llenar los hoteles. Ya empezamos, por tanto, por un punto erróneo. Luego, los hoteles no son, digamos, lo suficientemente adecuados en cuanto a precios a la demanda internacional. El paquete turístico en Cuba sale mucho más caro que un paquete turístico en Yucatán, en el Caribe mexicano o en la República Dominicana. Y entonces el turista de Francia o el turista inglés compara precios y ante la diferencia de uno con otro, pues se va donde más barato es. Segundo, los alojamientos que hay en Cuba, en las casas de la gente que muchos de los que viajan a Cuba los utilizan, pues no son suficientes para generar ingresos en la actividad hotelera que le permitan a esa gente mejorar y contratar más habitaciones, porque además el propio régimen limita la concesión y la autorización de habitaciones en las casas o de paladares para dar de comer a esos turistas. Por lo tanto, hay digamos que una política errónea de fondo. Si se apuesta por el crecimiento y el crecimiento no llega, es evidente que algo se está haciendo mal. Si se apuesta por la calidad y el precio tampoco llegan, es evidente que también algo se está haciendo mal. Luego, evidentemente, hay que dar marcha atrás a toda la política que se ha estado haciendo y retornar a un modelo similar al que hay en otros resorts del Caribe y en otros países que son competitivos con la oferta cubana.
Profesor Elías Amor, usted mencionaba en el tema de la Feria del Turismo que esto no tiene ningún impacto en la economía nacional cubana. Y yendo al tema un poco más específico y más concreto de la economía nacional cubana, hay un artículo de Juventud Rebelde que se menciona que casi 3 meses después que el propio Juventud Rebelde, el diario oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, publicara un reportaje sobre la situación de los precios topados en Cienfuegos, pues esta normativa para los productos agrícolas todavía no se cumple. Entonces, ¿qué está pasando si el diario del de la Unión de Jóvenes Comunistas habla sobre un tema que incluso es una normativa, prácticamente una ley en Cuba, y no se cumple? ¿Qué es lo que no está funcionando en este sistema de precios cubanos?
Pues lo que Omar, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, una política de topar precios para que la gente pueda comprar los productos más baratos es contraria a las leyes de la economía normal, a la economía de mercado. Si tú topas los precios, los productores no tienen incentivo ninguno en vender los productos porque los precios no son remuneradores. Por tanto, no producen lo suficiente para atender la demanda. Al mismo tiempo, si los precios están topados, la demanda crece y la demanda no encuentra la oferta que necesita para poder comprar. Como consecuencia de ello, los mercados se desabastecen, los precios se disparan en los mercados que son de oferta y demanda, y a resultas de todo ello, lo que dice el artículo, que se tiene que comprar una fruta bomba por 88 pesos o una mano de plátanos manzanos por 20 pesos. Es decir, cosas absolutamente irracionales para los cubanos que me están oyendo en este momento cuando se tienen en cuenta los salarios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy sencillo. Lo que hay que hacer es eliminar la compleja red que existe de mercados agropecuarios, de mercados estatales, de puntos de venta, de carretilleros, y provocar el nacimiento de un nuevo sector comercial libre en donde hayan establecimientos de venta al público libres, de propiedad privada, en donde los comerciantes abran por la mañana con la ilusión de vender el producto que previamente han ido a comprar a los mercados de abastos, que Cuba tenía magníficos mercados de abastos gestionados por los intermediarios que existían en el país. Eso se perdió, por desgracia, pero hay que recuperarlo porque estas fórmulas castristas que no corresponden con la realidad, lo único que van a traer consigo es más pobreza, más racionamiento y, lógicamente, unos precios descontrolados porque la demanda superará la oferta en situaciones como las que nos encontramos en este artículo de Juventud Rebelde.
Profesor Elías Amor, gran parte de este sistema de precios topados busca un poco que, digamos, demonizar a los productores independientes, diciendo que se hacen ricos y que entonces el Estado está protegiendo al ciudadano. ¿Tiene esto una intención, este sistema de precios topados, más política que económica?
Bueno, tienes razón. De hecho, en el artículo de Juventud Rebelde dicen que el número de multas ha aumentado y que se han impuesto a 168 vendedores ambulantes, carretilleros y comerciantes unas multas por los inspectores de la seguridad del Estado. Mira tú quién está encargado de vigilar el funcionamiento de la actividad económica, ¿verdad? La seguridad del Estado. La Policía Nacional Revolucionaria está detrás de los vendedores, de los comerciantes. Bueno, eso da una idea de que efectivamente se puede perfectamente utilizar este sistema como un instrumento para eliminar a aquellos que no son de la cuerda del régimen y, en la medida de lo posible, pues favorecer a aquellos que se muestran condescendientes y que van a las marchas del primero de mayo y que son los que, digamos, en primera línea, ¿verdad?, para demostrar que están a favor del régimen. Este sistema de precios topados y la multitud de formas comerciales que hay, que ya no tienen absolutamente ninguna razón de ser, son el origen del problema que tienen muchos cubanos que me están oyendo en este momento, de escasez, de falta de mercancía, de precios altos, de malos servicios, de tener que comprar los productos sin bolsas, sin ningún tipo de condiciones higiénicas, y eso realmente es también contrario a los derechos humanos.
Pues muchísimas gracias, profesor Elías Amor Bravo, desde allá, desde Valencia, España, y desde Valencia, España, sí, pues nos vamos directamente hacia Cuba, y allí vamos a hablar con Rudy Cabrera, Rodolfo Cabrera, periodista independiente, colaborador de CubaNet, quien acaba de ser liberado recientemente. Profesor Rudy, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea, lo escucho.
Te escucho perfectamente. Rudy, estamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Me gustaría comenzar contigo aquel arresto donde te hicieron aquella famosa frase un poco poética, represiva, ¿no?, que decía que ese arresto había sido el primer beso del tigre. ¿Ha habido un segundo beso del tigre o se ha aproximado el tigre de alguna manera?
Primero que nada, darle las gracias, ¿no?, por darme esta oportunidad, hablar un día como hoy y hablar sobre este tema, ¿no?, que es el tema que un poco me compete. Para mí, este segundo beso, yo realmente... debido al trabajo, ¿no?, uno sigue, uno vive esperándolo, ¿no? Pero no, hasta ahora, después de aquello, no me ha sucedido nada más. Yo estoy alerta, ¿no? Yo siempre se lo dije antes de salir que iba a seguir haciendo mi trabajo, pero en específico no ha habido ningún tipo de represalia, no ha existido ni después de aquello.
Rudy, estamos en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tú eres un periodista independiente, mencionábamos el hecho, bueno, fuiste arrestado, fuiste amenazado, sabes que hay vigilancia sobre ti. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, una persona como tú, ¿no?, que en cierto sentido está arriesgando por su seguridad personal y posiblemente hasta su vida por llevar adelante esta labor, ¿cuál es el incentivo de realizar esta labor dentro de Cuba bajo estas condiciones?
Yo siempre se lo digo a cualquiera, ¿no?, que conoce mi actividad y un poco que no la entiende. Sí, porque alrededor de mí hay personas que me tildan de loco. Dice, bueno, ¿cómo es posible que puedas enfrentarte, ¿no?, a un sistema de esta categoría y que ha sobrevivido durante muchos años? Porque si uno se pone a pensar, ¿no?, en los años que ha sobrevivido a este sistema, uno se puede caer en desánimo. Y yo digo que no, a mí yo tengo un incentivo muy grande y es que yo tengo todo el derecho, ¿no? Un derecho natural, que no importa el lugar donde viva, ¿no?, que es expresar mi criterio, no solo expresarlo, sino difundirlo de la forma que yo estime conveniente, ¿no? Eso es algo que me toca, que me corresponde y yo... No me niego a eso, ¿no? Tengo todo el derecho y me corresponde, vaya.
Rudy, Cuba evidentemente no es el único país del mundo con problemas para la libertad de prensa en Latinoamérica, incluso pues hay países como México, donde el asesinato de periodistas está llegando a niveles alarmantes. La pregunta es, ¿qué es lo que distingue al caso cubano en todo el entorno de represiones a la libertad de prensa en el mundo y especialmente en América Latina?
El caso de Cuba es un poco, creo que es particular, como lo es cada país, ¿no? Cuando uno estudia y estudia en específico, ¿no?, cada país, puede que existan semejanzas, pero en el caso de Cuba... creo que la diferencia es que se le llama prensa independiente porque no cabe, de ninguna manera cabe, ¿no?, dentro de todo el andamiaje. En México es cierto de que matan periodistas, se les hostiga, pero bueno, hay diferentes medios de prensa, hay una pluralidad de medios que no la hay aquí, que eso creo que lo que más distingue, ¿no? El caso de Cuba es prensa oficial y periodista independiente, no existe otra cosa.
Bueno, precisamente tocas un tema interesante, Rudy, que es la figura de periodista independiente. A veces cuando se explica esto en otros lugares del mundo, la gente no logra entender bien, ¿no? Dice, ¿independiente de qué? Los periodistas siempre son independientes, aunque escriban para un periódico. En realidad, y para beneficio de todo el que nos escucha, ¿qué significa esta figura en sí? Si tú tuvieras que definir lo que representa un periodista independiente en Cuba, ¿cómo lo harías?
Mira, chico, como te explicaba, está la prensa oficial y yo lo definiría como esa persona que es un comunicador que da información y no pertenece a esta prensa oficial. Creo que es lo que más distingue, ¿no? Un periodista independiente dentro de Cuba que no tiene nada que ver con todos los mecanismos creados. Yo
sí,
lo veo así.
Algo que de por sí determina lo que distingue el caso cubano, que es que los medios de prensa están en propiedad total del Estado, los medios de difusión, distribución de prensa e información, algo que no sucede en otros países, tal vez con excepciones, digamos, como Corea del Norte, que no son buenas excepciones. Rudy, en el tema de la represión, y Cuba ha sido señalado, la Sociedad Interamericana de Prensa señaló los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua recientemente con todos los problemas que ha habido. Así que tengo que despedirte, el tiempo lo tenemos encima de nosotros. Muchas gracias, Rudy Cabrera, por haber estado con nosotros en esta primera media hora. También al profesor Elías Amor, desde Valencia, España. López Montenegro, que les habla, les dice que se queden con nosotros. Volvemos en unos minutos aquí en Cuba al Día.
...3 de mayo... Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya no...
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Dos de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que rechaza las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela. La resolución pide la suspensión inmediata de los comicios e insiste en que Bruselas solo reconocerá unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y con todos los actores y partidos políticos. Durante su juramento como el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, de origen cubano, resaltó que trabajará junto a la administración del presidente Donald Trump para retornar el sistema democrático a países como Cuba y Venezuela en el hemisferio occidental. Desde Washington tiene más detalles Alejandro Escalona.
El miércoles fue juramentado Carlos Trujillo como embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos. El vicepresidente estadounidense Mike Pence juramentó al nuevo emisario. En su intervención, Pence habló de Nicaragua, donde el gobierno, citamos, reprimió brutalmente a su propio pueblo por alzar la voz, y mencionó también a Cuba y Venezuela, donde, indicó, una democracia se ha desintegrado en una dictadura que una vez fue un país rico y ahora es uno de los más pobres de la región. Posteriormente, Trujillo elogió lo que dijo es la estrategia de la administración Trump hacia el hemisferio y recordó a sus abuelos que huyeron de Cuba en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Trujillo agregó que él y la administración Trump no vacilarán hasta que Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo el hemisferio puedan disfrutar las libertades que ofrece Estados Unidos. Trujillo, de 35 años, es de ascendencia cubana y fue confirmado en marzo como el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Habla español con fluidez y formó parte de la delegación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas en Lima hace un par de semanas. La OEA celebrará su Asamblea General número 70 en junio, aquí en Washington. Alejandro Escalona, Washington.
Desde las islas de San Cristóbal y Nieves, una familia cubana denunció complicidad de las autoridades de ese país con el régimen de La Habana. Yolanda Huerga recogió declaraciones de Rainier Merodio Abreu en este reportaje.
Una familia de cubanos varados en San Cristóbal y Nieves, dos islas al norte de las Antillas, es vigilada y acosada por funcionarios de la embajada cubana en Basseterre, la capital, secundados por efectivos de la seguridad del Estado, del régimen de La Habana.
Nosotros estamos ilegales aquí. En un momento nosotros no teníamos ni para pagar renta ni para comer. Y yo me dirijo a un programa que se transmite a través de Facebook Live. En ningún momento se mencionó Castro, nada. Fue simplemente para pedir ayuda. Y a raíz de este primer programa, la embajada de Cuba aquí nos empieza a llamar y amenazarnos de muerte, que si volvemos a decir cualquier cosa que aún respete el gobierno cubano, nos van a matar. Porque aquí cualquiera porta un arma, aquí hay miles de pandillas y los mismos castristas que viven aquí.
Rainier Merodio Abreu y Rachel Pérez, con sus gemelos de 3 años, Marcelo y Randall, se han quejado al gobierno del país y a la Cruz Roja Internacional.
Fuimos al gobierno, el gobierno no nos hizo caso absolutamente nada. Tienen lazos y convenios muy fuertes entre ambos países. Aquí hay dos bandos de cubanos. Los comunistas están viviendo aquí ganando $10,000 al mes y cosas así. Y están los a pie como yo, los ilegales. Nos dirigimos entonces a la Cruz Roja de aquí de la isla. La Cruz Roja es la que conecta con la ACNUR directamente y la respuesta que ha dado la ACNUR es que todavía no han podido atender nuestro caso.
Un estudio reciente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina señaló que las políticas de los países latinoamericanos son menos abiertas a los viajeros y emigrantes cubanos que a los de ningún otro del continente. Y lo hacen con la complicidad del propio régimen cubano, que teme por los efectos de interacción de sus nacionales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
9 puertorriqueños que tripulaban un avión de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico murieron cuando la nave se estrelló en una autopista del estado de Georgia. El aparato C-130 se estrelló momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Savannah, lo que generó una enorme bola de fuego. Estados Unidos seguirá enviando a sospechosos de terrorismo capturados en el campo de batalla al centro de detención de la base naval de Guantánamo, siempre que estos representen una amenaza significativa para el país. Altos mandos del Pentágono enviaron esta guía actualizada a la Casa Blanca en respaldo de la decisión del presidente Donald Trump de mantener abierta la prisión en la instalación militar. La situación de la libertad de prensa en Latinoamérica no invita al optimismo.
aseguran periodistas en un foro en Miami que discutió la amenaza que suponen los gobiernos autoritarios y la violencia contra los comunicadores. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
Y de regreso ya en la segunda media hora de Cuba al Día. Y como de costumbre también, tendremos aquí más voces de activistas pro derechos humanos, pro cambio pacífico dentro de Cuba. Y empezamos esta segunda media hora con Vladimir Turró, periodista independiente allá en la ciudad de La Habana, quien estuvo detenido desde el domingo hasta ayer en horas de la tarde. Vladimir Turró, con quien tratamos de hablar el primero de mayo para que nos diera noticias de Daniel Llorente, aquel cubano que había desfilado el año anterior, el primero de mayo, con una bandera norteamericana. De hecho, no había desfilado, pasó corriendo frente a la tribuna y desfilaron unos cuantos agentes de la seguridad tratando de capturarlo. Pero Vladimir, bienvenido a Cuba al Día.
Muchas gracias y gracias por invitarme nuevamente al programa.
Vladimir, cuéntanos, estuviste detenido, como había mencionado en la introducción, pues tratamos de establecer contacto contigo porque eres el contacto con la familia de Daniel Llorente. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste detenido? ¿Cómo transcurrió eso?
Sí, mira, Omar, yo y casualmente el Eliezer Llorente, el hijo de Daniel Llorente, andábamos juntos y nos dirigíamos hacia la ciudad, hacia el municipio de San Antonio, en la provincia de Artemisa, a visitar a unas personas, y en el transcurso del camino, el auto en que viajábamos es intervenido por la policía. Allí nos piden documentación, enseñamos toda la documentación a la policía, y entonces ellos nos arrestan, justificados con 3 vistecitos de carne de res, que yo llevaba a la hija de un amigo que está enferma y necesitaba los vistecitos de carne de res, que de hecho había comprado en las tiendas recaudadoras de divisas. Y nada, aquello sirvió de excusa para arrestarnos, trasladarnos hasta la unidad policial de San Antonio de los Baños, y allí nos arrestaron todo este tiempo. Al ser, lo soltaron el día primero de mayo, luego que terminó el desfile, pero bueno, a mí me soltaron un día después, ayer. Allí vivimos en condiciones infrahumanas. De hecho, Eliezer no comió en el transcurso de todos esos días. El agua potable allí no existía. El agua potable era a partir de las 7 de la noche y un ratico no pudimos bañarnos, no teníamos aseo. Cuando pudimos una explicación a la policía, ellos constantemente justificaban que era por el tema de la carne, pero la casualidad es que apenas llegábamos a la estación de policía y ya nos estaba esperando ahí la policía política. La policía política, que en todo momento negó que el arresto de nosotros fuera por el primero de mayo. Trataron de ocultar, trataron de camuflajear todo ese arresto para que nosotros no pensáramos que era por el primero de mayo. Pero bueno, evidentemente...
¿Ustedes creen, Vladimir, ustedes creen que fue por lo del primero de mayo? ¿Tal vez esperaban algo de parte del hijo de Daniel Llorente?
Sí, yo pienso que ellos esperaban que a lo mejor Daniel, el de ser Llorente, quizás pensaron, ¿no?, que asesorado por mí, pretendíamos hacer alguna manifestación parecida a la de su papá o algo así. Algo que es totalmente erróneo. Nosotros no teníamos ni idea ni pensábamos remotamente hacer nada. Entonces, tú sabes, la policía política aquí siempre está pensando de más. Y nosotros somos, por llamarlo de alguna manera para ellos, potenciales contrarrevolucionarios. Entonces, el arresto, te puedo asegurar que todo fue por el tema del primero de mayo. Porque si no, yo creo que no estuviera hablando hoy contigo aquí si fuera por el tema de la carne de res, de la supuesta carne de res, que eran 3 vistecitos que apenas se veían.
Vladimir, precisamente como habíamos tratado de establecer contacto contigo para que nos dieras pues las últimas informaciones sobre el caso de Daniel Llorente, de quien se llegó a decir que podía haber estado a punto de ser excarcelado en algún momento. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación actual?
Sí, mira, casualmente ahorita mismo conversé con él. Bueno, el primero de mayo, tú sabes, lo mantuvieron bajo una celda totalmente cerrada, no lo dejaron interactuar con ningún personal del hospital. Estuvo rodeado totalmente por patrulleros. La sala donde se encuentra recluido él, la sala Adolfo Giral, estuvo rodeada por autos policiales, patrulleros alrededor, y tuvo una constante vigilancia frente por frente a la celda donde él se encuentra retenido. En la actualidad todavía no le han dicho qué día lo van a soltar. Se comenta eso en el hospital, que ya en los próximos días podría ser liberado, pero en la actualidad me especificó hoy, me lo aclaró, me dijo, no me han dicho todavía nada, solo me dijeron que iban a consultar al tribunal a ver qué día me van a liberar, pero como tal no hay nada definido todavía con la situación.
Vladimir, ¿quiénes son los que comentan esto de que él pudiera ser liberado en cualquier momento?
Sí, a ver, todos los empleados que tienen esta sala Adolfo Giral, de hecho, la subdirectora del hospital misma le dejó ver, le dijo con sus propias palabras, no te preocupes, Daniel, en los próximos días pensamos que vas a ser liberado, es lo que se comenta, es lo que se habla, es lo que nos han dicho, pero ya te digo, no le han confirmado nada a las autoridades.
Una pregunta, adelante Vladimir.
Sí, lo mismo que decía la doctora que es el que la que interactúa con él, le dijo, Daniel, hoy se va a elevar tu caso al tribunal a ver qué se define por fin.
Ahora, tengo una pregunta precisamente que tenía que ver con esto. Hasta el presente, ¿él está acusado formalmente? Porque cuando hablan de elevar el caso al tribunal, es decir, si un caso se eleva, y esta es una fraseología pues muy del castrismo, ¿no? Si un caso se presenta ante un tribunal, tiene que haber un juicio, pero Daniel nunca ha sido sometido a ningún juicio, ¿no es así? ¿Tiene alguna acusación formal? ¿Cuál es su estatus legal actualmente?
De hecho, él no tiene ninguna acusación formal, pero según la subdirectora, que de hecho eso me la especificó ella a mí, la jurisdicción sobre Daniel Llorente, es decir, sobre si se dispone de su libertad o no, la decide solamente el tribunal. Evidentemente, de hecho, ya hace mucho tiempo, los cargos que le fueron imputados por desorden público, desobediencia, otro así, le fueron retirados totalmente, que fue visitado por personas allí, y simple y llanamente él ahora mismo lo que se encuentra allí es secuestrado. Él no tiene ninguna acusación en su contra.
Vladimir, mencionabas que estabas viajando con su hijo, con Eliezer Llorente, el hijo de Daniel, cuando fueron arrestados. ¿Cómo está el hijo? ¿De qué hablaban ustedes? ¿Qué piensa hacer su hijo? ¿Qué está pensando hacer ante la situación del padre? Evidentemente hay algunas lagunas, si se puede hablar de alguna manera, dentro incluso del deficiente sistema legal cubano.
Sí, mira, su hijo está esperando que pasen estos días a ver si finalmente se decide la situación, es decir, si se decide el gobierno a liberarlo como han anunciado los trabajadores de allá del hospital. De no ser así, ya yo le estoy asesorando para dirigirnos a ver a algún abogado independiente para que nos dé alguna idea en qué proceso podemos establecer legalmente a través del tribunal para ver qué se logra, a ver si logramos una respuesta, si se decide finalmente qué va a pasar con Llorente o si es que va a permanecer secuestrado ahí hasta el final de sus días. Él está esperando que transcurran estos días y entonces de ahí pensaremos qué haremos entonces.
Vladimir, ¿no crees tú que esta idea de no tener ninguna acusación legal, de diseminar rumores a través del personal médico del hospital, que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas legales, ¿no crees que es una estratagema del régimen para ganar tiempo y precisamente mantener a la familia de Daniel Llorente esperando por algo que evidentemente nunca se produce?
Sí, claro, eso pudiera ser una opción del régimen, de mantener en esa redundancia la situación de que lo liberamos o no lo liberamos. Pero bueno, como te decía, en el pasado su hijo hizo algunas reclamaciones al tribunal, de hecho yo lo acompañé directamente, y el tribunal especificó que ese caso había sido elevado al Tribunal Supremo, del cual nunca se ha obtenido una respuesta. Cuando te digo del tribunal, te hablo del Tribunal de Plaza de la Revolución, que fue el que nos dio esta respuesta, de que había sido elevado su caso al Tribunal Supremo. Pero bueno, nada, no hay de otra que esperar y entrar entonces con personas capacitadas, es decir, con abogados en este caso, ¿no?, que nos expliquen en el futuro, en este caso a su hijo particularmente, que le expliquen qué se puede hacer entonces a partir de, no sé, del 10 de mayo, por poner tú una fecha, y ver qué va a suceder con él realmente.
Pues muchísimas gracias, Vladimir Turró, periodista independiente desde La Habana, Cuba. Desde La Habana, pues nos vamos a Santiago de Cuba, y allí tenemos a José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba. José Daniel, pues, nos tiene unas noticias relacionadas con temas de presos y represión en la región oriental, y una primicia sobre un caso en el cual hemos estado tratando y le hemos estado dando seguimiento en este programa. Adelante, José Daniel, bienvenido aquí a Cuba al Día.
Sí, gracias, Omar. Un fuerte abrazo para ti y para los oyentes del programa. Sí, hoy en la mañana, un poco antes del mediodía, fueron condenados a 2 años y 6 meses de prisión Alberto de la Caridad Ramírez Baró y sus hijos Alberto Antonio Ramírez Odio y Leonardo Ramírez Odio. Ellos 2 años y 6 meses por la llamada peligrosidad social predelictiva. Estos tres activistas, miembros de la UNPACU y fundadores del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, vienen, es decir, le condenan porque ellos son muy conocidos por aquella protesta que protagonizaron el pasado 26 de julio y por otras protestas que han protagonizado, siempre pacíficas, en actos públicos organizados por la tiranía. Ya están siendo trasladados a la prisión de Aguadores. En el caso de Leonardo Ramírez Odio tenemos información de que ya están en la prisión de Aguadores. Ellos fueron detenidos el pasado 24 de abril y la policía política dijo siempre que ellos no podían estar en sus casas libres el día 1 de mayo por los actos hechos que organiza la tiranía, ¿no? Y también han sido víctimas en los meses recientes de varios allanamientos y de robos en su vivienda. Tenemos también en la capital que continúan detenidos y en huelga de hambre desde el pasado día 28 de abril, Saqueo Bay Guerrero e Ismael Bori Reñí, coordinadores de la OPACU, de la capital Saqueo y de la célula Félix Varela, Ismael Bori Reñí. Tenemos desde el día 26 del pasado mes, en La Chuna, detenido a Triel Hernández Reyes. Este activista le están fabricando un delito común que todavía no se sabe ni qué delito es. Simplemente le han dicho que lo van a encarcelar por un delito común porque ya su esposa fue encarcelada el pasado 11 de marzo por unos letreros contra la farsa electoral del 11 de marzo. Su esposa ya está en la prisión de mujer y se llama Maite Hernández Guerra. Alexander Verdeche Rodríguez, coordinador de la UNPACU en Río Caucho y Granma, sigue detenido desde el pasado día 30, que allanaron su vivienda y le robaron las pocas cosas que encontró la policía política, porque ya le han robado todo, si vamos a hablar con precisión, en allanamientos anteriores. Eliezer Góngora Izaguirre acaba de ser liberado hace 20 minutos, pero le dijeron, le entregaron un documento de la fiscalía. Muy curioso es que Góngora Izaguirre es nuestro coordinador en Jobao, muy buen activista, un destacado luchador. El fiscal Michel Monteagudo Fonseca, y este nombre es muy importante memorizarlo, Michel Monteagudo Fonseca, apeló una decisión del Tribunal de Jobao de hace una semana atrás, donde condenaban a Eliezer a pagar 2.000 pesos de multa porque supuestamente Eliezer engaña a las personas que entrevista. Esto es una gran mentira, pero le condenaron a pagar 2.000 pesos de multa. La fiscalía, y creemos que esto es un teatro, aquí no hay ninguna discrepancia entre el tribunal y la fiscalía. Lo que pasa es que quieren asustar a este destacado activista joven y a su mujer, también una joven valiente y un obau, y entonces le condenan a pagar 2.000 pesos de multa. Él se niega a pagarlo y le dice, pues mira, la seguridad del Estado a través de la fiscalía va a apelar la sanción porque te queremos encerrado, te queremos en prisión. Y dice el fiscal que las grabaciones, y aquí viene lo curioso, que las grabaciones, que el caso es grave, porque las grabaciones que él toma con engaño fueron publicadas en las redes sociales y han sido vistas por muchas partes en el mundo. A la tiranía no le gusta que se vea lo que ellos hacen o lo que la gente de verdad, el pueblo en verdad siente, piensa. Y a Eliezer le dijeron que tendrá juicio pronto. Fue liberado recientemente, ayer, en el Prometa Lovaina, en San Antonio del Sur, Guantánamo, después de 3 días detenido y de que la allanase en su vivienda, y con eso llegamos a 20 allanamientos contra Don Paco en lo que va de año, en lo que va de 2018. 48 presos políticos en estos momentos tenemos, y otros que están siendo amenazados con ser procesados. La respuesta de Don Paco, más lucha a favor de la libertad, la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Omar.
José Daniel, la pregunta que se desprende de esto último que estabas hablando, ¿no? Y esto muchas veces pues corresponde a un axioma de la lucha no violenta. La mayor represión debe traducirse en mayor activismo, pero la pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo logran ustedes? Generalmente, ante la población, más represión pues es más miedo. ¿Cómo logran ustedes transformar esta ecuación?
Bueno, durante los últimos años, a mayor represión de la dictadura, mayor imaginación, mayor creatividad, mayor firmeza, mayor valor de los miembros de la UNPACU. Y por eso es que no cesan estas sesiones represivas. Por eso es que el año pasado tuvimos más de 70 allanamientos, manteníamos una cifra entre 50 y 52 presos políticos. Por eso este año van ya por 20 los allanamientos, por eso tantas detenciones constantes, porque la creatividad de nuestra gente no tiene límite. Y cuando nos cierran, cuando los obstáculos son demasiado fuertes por un lado, pues nos vamos abriendo paso por otro. Y lo que más tiene el régimen es la cantidad de personas, el número creciente de cara, de rostro, de voces que piden cambio, que apoyan Cuba Decide, que dicen estoy con Don Paco, que dicen estoy contra la dictadura, que dicen que el 1 de mayo es una gran farsa porque el trabajador esclavo tiene que desquilar bajo coacción, presión a favor del amo explotador, y eso le molesta tanto a la dictadura que por eso no para la represión contra Don Paco. Y nosotros decimos que cuanto más ellos se molesten y más repriman, pues más creamos a favor de la libertad, más luchamos, más avanzamos, y esa será siempre nuestra respuesta hasta que tengamos una Cuba libre, justa, próspera y verdaderamente democrática.
José Daniel Ferrer, un punto específico cuando mencionabas las condenas contra Alberto Ramírez de la Cruz y sus dos hijos. La pregunta es, ¿cómo se produjeron estas condenas? ¿Fueron llevados a un tribunal? ¿Hubo un juicio, una vista oral, aunque sea? Porque se sabía, bueno, mira, que estaban detenidos, pero no se conocían más detalles.
Exacto. El pasado día 24 le detienen y todo parece indicar, y así la policía política lo pronunció, que se trataba de tenerlos detenidos para que no pudiesen manifestarse el día 1 de mayo. Esta mañana vimos algo raro en el tribunal. Don Paco tiene activistas por toda la ciudad, y un activista de esa área nos dijo, el tribunal está lleno de policía y de agentes de la policía política. Empezamos a indagar, y en lo que indagábamos, ¿a quién podrían juzgar? Sospechamos que podrían ser ellos tres. La lógica nos llevó a pensar en ellos tres, y en eso recibimos una llamada de uno de ellos desde la prisión. Para ser más preciso, llamó a su esposa y le explicó que iban a ser trasladados de inmediato al tribunal, que pudo a realizar la llamada casi milagrosamente, pero que iban a ser trasladados al tribunal. Tenían todo aquello acordonado, operativo en varios puntos de la ciudad, incluso acá en Altamira, de manera relámpago, con un abogado de oficio. Los abogados contratados, porque no permitieron ni siquiera que contratasen abogados a la familia. Los abogados contratados apenas pueden hacer defensa alguna, y además, por buena que la hagan, no sirve ante un tribunal comunista que obedece a una decisión política. Pues un abogado de oficio que llegó allí, dijo algunas palabras, fueron condenados por la supuesta peligrosidad social predelictiva y mandados a prisión.
Pues entonces fue lo que se puede considerar un juicio relámpago, sumario. Muchas gracias, José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, desde allá, desde Santiago de Cuba. Y como siempre, es un momento esperado aquí en Cuba al Día, la presencia de mi colega Luis Felipe Rojas, que lo veo que está elevando su nivel. Yo también estoy elevando el mío, pero como hemos dicho muchas veces, ¿no?, en cualquier conflicto de estos no violentos, claro. Es muy importante tener una variedad de técnicas, una variedad de recursos, Luis Felipe.
El contraste es importante.
Muy importante el contraste y la variedad. Pues, adelante, ¿qué tenemos para hoy?
Por fin, porque ayer estuvimos haciendo un tema referente a este, por fin hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, convocado por la UNESCO, y hicimos un trabajo hoy en Martín Noticias referente a lo que dice el régimen cubano acerca de la libertad de prensa. ¿Qué puede decir un...
¿Qué dice?
Un régimen que eliminó los periódicos, las emisoras, las televisoras, todo, y lo tenía todo más adelantado en América. Bueno, pues se han salido con... Primero, citando a los países donde han muerto periodistas, a los países donde hay conflicto y además los países donde los periodistas tienen numerosos obstáculos para ejercer la libertad de prensa. Nunca hablan de dentro de Cuba, nunca, por supuesto, para ellos eso no existe en Cuba. Entonces tratamos de hacer un paralelo ahí. Hay buenas opiniones, hay tres testimonios importantes dentro de esto. Entre ellos el de Ángel Santisteban Prats, el escritor cubano que luego de 10 años... Que está en Colombia, luego de 10 años pudo salir y también luego de 5 años de una cárcel totalmente injusta.
Ahora, me gustaría aquí, y aprovecho siempre que estás tú para tocar un poco de tambor de fundamento, esto no es ninguna referencia a nuestro origen,
eso espero,
racial,
eso espero.
Procedencia, pero es bueno tocar tambor de fundamento de vez en cuando. En este tema de la libertad de prensa se habla mucho de los periodistas asesinados, pero mi pregunta es, y creo que eres la persona indicada para contestarla, independientemente de que asesinan a periodistas en México o en otros países de Latinoamérica, hay más libertad de prensa en esos países, a pesar de los asesinatos de la calle en Cuba, donde no asesinan periodistas.
Sí, bueno, lamentablemente les pasa eso a nuestros colegas en esos países, pero cuando usted le cierra la boca, le pone una mordaza a un cuerpo de periodistas, un cuerpo nacional de periodistas, y además le tapona los oídos a los futuros oyentes, lectores, usted está matando el periodismo y por tanto está matando a los periodistas de alguna manera. Esto puede ser muy simbólico, les puede parecer muy simbólico, pero a cualquier persona que haya elegido el periodismo como oficio y les sucede esto, es una manera también de morir.
Pues ahí está el tambor de fundamento con Luis Felipe Rojas aquí sobre libertad de prensa. Gracias también a José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y Vladimir Turró, periodista independiente, quienes estuvieron con nosotros en esta segunda media hora. López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes, no sin antes invitarlos a que mañana estén de nuevo con nosotros aquí en Cuba al Día. Muchas gracias.
Que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop, en el exitazo del futuro, lo nuevo de la cubanita Camila Cabello. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos un exitazo del recién desaparecido DJ sueco Avicii. Suave trae a su segmento VIP al Sea Breezy, Chris Brown. No te lo pierdas.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia.
Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565 y en los 11930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.